Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca. Con César Charro.
Todos los asesinatos son crímenes, todas las muertes de personas a manos de otras personas son injustas y, por supuesto, todas producen un dolor inmenso en quienes amaban a aquellos a los que la vida les fue arrebatada. Sin embargo, no todas tienen el mismo efecto en nosotros, porque las hay que pasan desapercibidas, como si la víctima y sus circunstancias no fueran con nosotros, y las hay, en cambio, que nos golpean en lo más hondo. De estas últimas nacen sentimientos como la indignación, la rabia, la ira. Y de estos, los interrogantes necesarios para que nuestro pensamiento y con él nuestro mundo se transformen. En este sentido, podemos afirmar que algunas muertes no son del todo inútiles, sino que sirven, por decirlo así, para algo. César Charro, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí una semana más.
Bueno, el caso que hoy traemos a esta sección no es, desde el punto de vista policial, complicado, ¿no, César?
No, no lo es. Y te voy a decir, además, que quedó resuelto desde el mismo momento en que los hechos se cometieron. Ni siquiera hizo falta investigar, puesto que cuando acudieron allí los recursos policiales al lugar, la escena estaba inusualmente completa. Allí mismo encontraron todos los elementos del crimen, la víctima, su asesino, el arma homicida y los testigos. Por lo tanto, parecería que es un caso cerrado. Sin embargo, el hecho de analizarlo hoy aquí reviste a mi juicio una importancia capital desde el punto de vista sociológico, ya que generó una respuesta popular que marca un hito en algo que aún hoy, 46 años después casi, seguimos teniendo pendiente de resolver. Estoy hablando de la lucha contra la homofobia y en favor del reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales.
Vamos pues con ello, César. El caso es el del asesinato de Vicente Vadillo, Francis, que es origen del movimiento gay en Euskadi. Pero, ¿quién era la víctima? ¿Quién era Vicente Vadillo?
Bueno, Vicente Vadillo, o Francis, como él prefería que le llamaran en su ambiente, era una persona normal, una persona joven, de 32 años, y desde luego no quería morir ni deseaba ser un icono ni el mártir de ninguna causa. No quería ser recordado, ni hubiera deseado nunca que un monolito con la fecha de su muerte se alzara rodeado de flores en un parque público de Rentería. Lo que Vicente quería era vivir y amar como cualquier persona, a su manera. Pero siendo gay, no lo tenía fácil. Por eso había decidido salir del armario con naturalidad, relacionarse con sus amistades de siempre, del pueblo, divertirse, trabajar, vamos, tener una vida normal.
¿Y cuál es el contexto de los hechos?
Bueno, pues estamos en Rentería, 9 de junio de 1979. Es la madrugada del viernes al sábado en la discoteca Apolo, un clásico del pueblo. Está situada en el barrio de Iztieta. Es una noche que ha registrado una buena entrada, porque ya estamos cerca de la primavera, las noches son cálidas a estas alturas y el fin de semana está a la vuelta de la esquina. Y ya se sabe que la del viernes es una buena noche en cuanto a clientela. La gente termina de trabajar, el sábado no madruga y el cuerpo pues ya va pidiendo un poco de diversión. En la calle San Sebastián, que es donde se ubica Apolo, en escasos 20 metros coexiste con otra discoteca, Penny Lane. Ambas son discotecas de referencia y, como podemos imaginar, pues es una calle de mucho ambiente, repleta de noctámbulos, de juerga y, como pasa siempre en el mundo de la noche, una mezcla de gentes que van y vienen y cuyas vidas durante el día no se cruzan, pero bueno, la noche es diferente. Apolo es un local moderno, pero de los de entonces. Hoy, si viéramos esa entrada estrecha con una persiana que se baja manualmente, no nos lo parecería. Pero fíjate, es de los primeros en incorporar aquellas luces negras, esas que hacen que si vas con una camisa blanca te brille, si estás tomando un gin tonic o algo que sea incoloro, pues también brille de una forma fosforescente. Es la primera discoteca también que empieza a dar pegatinas con la imagen de un cohetito, el Apolo, para que tú puedas pegarlas en la trasera de tu Seat 850, que es el coche que entonces sí, sí. tenía la gente, ¿verdad? La gente joven, por lo menos. Y es una discoteca en la que suena con preferencia el Space Oddity de Bowie y el grupo inglés T-Rex, que ambos son los representantes más altos de lo que en la época se llama el glam rock, una corriente musical, que esto tiene algo que ver con lo nuestro, que juega con la ambigüedad sexual, algo que en España no es que sea novedoso, es que es casi revolucionario, porque somos un país que todavía no se ha modernizado ideológicamente.
Pues vamos ya con los hechos, César. Estamos en Rentería, lo has dicho, el 9 de junio de 1979. ¿Qué sucede esa noche?
Bueno, pues sobre las 3:30 de la madrugada aproximadamente, Apolo ya ha cerrado sus puertas. Y en el interior, pues como suele ser habitual, se encuentran el dueño, personal de la discoteca y algunos amigos, apurando la última copa antes de dar por finalizada la noche. Ya se sabe que pertenecer al grupo de confianza del dueño pues siempre ha sido un poco signo de distinción, ¿verdad? Tanto ayer como hoy. Bueno, pues a este grupo pertenece nuestro protagonista de hoy, Vicente Vadillo, Francis, como él quiere que le llamen. Como ya hemos apuntado, es una persona que hace algún tiempo ya ha tomado la decisión de no ocultarse más. Es gay, no está dispuesto a sufrir más fingiendo lo que no es. Y en la noche de Rentería pues es un personaje muy conocido, porque ha salido del armario, se anima a vestirse con ropa femenina, e incluso a hacer espectáculos de transformismo en locales como Apolo, que la verdad es que hay que ser valiente, o estar pues muy sí. harto, porque fíjate, solo hacía 6 meses que se había derogado la ley franquista de peligrosidad y rehabilitación social, que preveía penas de hasta 5 años de cárcel o internamiento en un manicomio para quien se atreva a mostrar inclinación por personas de su mismo sexo. Pero claro, una cosa es derogar una ley en el Congreso y otra borrarla de las mentes de quienes durante tantos años han sido bombardeados con odio, con homofobia. Pues a esa hora, retomando el relato, Antonio Cava Laguna, jienense, también de 32 años, como Francis, llega a la puerta de la discoteca y quiere entrar. Bueno, el personal de la puerta le repite varias veces que está cerrado, que los que están dentro pues están a punto de marcharse, pero él insiste a voces en entrar. Claro, el acento andaluz, la forma de vestir, su aspecto, dejan pocas dudas a los que están en la puerta. Es un policía nacional. De esos policías nacionales que entonces se destinaban al País Vasco para dos cosas, o para luchar contra ETA o para ejercer de antidisturbios en las huelgas obreras. No es buena idea en este sentido discutir con alguien pasado de copas de quien se sabe que lleva un arma bajo la ropa, porque los registros de hemeroteca de aquellos años nos recogen un sinfín de incidentes de policías que tiran de pistola en locales de ocio por un quítame allá esas pajas. Hay que tener en cuenta que en esta época estamos ante personas que conforman esa policía pues con poca formación académica, permanentemente enfrentados al miedo a que en cualquiera de sus servicios pues les estalle una bomba y salten en pedazos. Son muy desconfiados. También la gente del pueblo desconfía de ellos, pero claro, son jóvenes, necesitan salir de vez en cuando del cuartel, aunque ni socialicen con el pueblo ni puedan aspirar a hacer amigos. Pues ante esta perspectiva de aislamiento, de soledad, de miedo, pues hay algunos que beben en exceso. Y quizá por este detalle del exceso de alcohol, quizá por la trifulca desatada en la puerta o por las dos cosas, Antonio Cava entra, se acoda en la barra echando pestes. Putos vascos es lo más suave que le oyen decir. Y claro, podemos imaginar la escena. Antonio Cava en una parte de la barra y en la otra, al otro extremo, pues todos los demás intentando no mirarle, rehuir la mirada. Todos menos uno. menos uno que está harto de sufrir humillaciones, de que le marginen, de que le llamen maricón a cada paso, de que le desprecien. Uno que ha perdido el miedo, que es Francis, y se encara con él. Y los que estuvieron aquella noche dicen, le dijo, oye, yo también soy vasco, ¿qué tienes conmigo? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque mira, sí, para decir que el miedo es un recurso del ser humano para preservar su vida, y que no tenerlo, en según qué contextos, te pone en peligro, que es lo que le pasa a nuestro protagonista. La discusión escala, y ante la mirada horrorizada de todos los presentes, el policía extrae su arma de la funda y le dispara a quemarropa en la cara. La bala entra por su ojo izquierdo y sale por la parte posterior del cráneo, y claro, le produce la muerte de forma instantánea. Los presentes, bueno, se avisa a la policía y Antonio Cavalaguna es detenido en el mismo lugar por sus compañeros. Ni siquiera intenta huir. Llevaba solamente 5 días destinado en Rentería.
Y al dolor por la muerte de Francis se suma para sus allegados el tratamiento que en su día los medios de comunicación dieron a la noticia, ¿no, César?
Claro, fíjate, los titulares de la época, te abro comillas, matan a un hombre vestido de mujer. La desaparecida hoja del lunes decía, travesti muerto por un policía, o un policía mata a un travesti en Rentería. Es decir, la prensa pone el foco en la condición sexual del muerto y en el aspecto, a todas luces, y esto lo digo entre comillas, ridículo, de una persona muerta, un hombre muerto vestido con ropas de mujer. El cebo, el enganche para el lector, aparte de esta cuestión del aspecto, también está en una fotografía terrible que muestra a Francis en la camilla del anatómico forense, con un detalle, con el detalle del agujero en su ojo izquierdo por donde ha penetrado la bala. Claro, puede entenderse que esto a una madre, a los amigos, a cualquiera ha llegado, pues le resulta dolorosísimo.
Claro, pero lo que sucede es una reacción en la calle totalmente inesperada.
Bueno, se ha calificado a estos hechos, a este asesinato, como el Stonewall de la época. Stonewall, lo digo muy brevemente, era un bar del Greenwich Village neoyorquino donde se reunían pues personas homosexuales, se vestían como querían, de hombre, de mujer, mostraban los afectos que les apetecían y bailaban. Allí todo, cada 2 por 3, la policía hacía una redada, se llevaba unos cuantos, hasta que un buen día hicieron la redada, uno se negó a identificar, después otro, a los empujones siguieron lanzamiento de vasos, se llevó a juntar toda la gente del barrio, del Village, y se formó pues una verdadera revolución por los derechos de los gays. El Stonewall español es este, el caso de Francis. Al siguiente día, el Movimiento Vasco por la Liberación de Gays y Lesbianas, EGAM, que se había constituido solo 2 años antes, fue capaz, increíblemente, de movilizar a todos los estratos sociales de Rentería. Se cerraron bares y, por supuesto, discotecas. El lunes cierran fábricas y comercios. Se corta la carretera nacional con barricadas. Se llega a producir una situación de desabastecimiento puntual de productos básicos como el pan y la leche. Se convoca una manifestación multitudinaria que recorre la localidad y va hasta el sitio donde ha muerto Francis, y de allí se plantan en la puerta del cuartel de la Policía Nacional en demanda de justicia. Y bueno, los antidisturbios los disuelven, son reprimidos. No es que sea la primera manifestación, porque el año anterior se había producido otra para pedir la abolición de esa ley de peligrosidad social, pero sí que es la más fuerte por afluencia y por resultado que se ha visto en España, quizás, por lo menos en la época, y seguro que es la que marca el hito del reconocimiento de los derechos de lo que hoy llamamos el colectivo LGBTIQ+.
Oye, César, ¿y con el autor del disparo qué ocurrió, que fue de él?
Pues mira, el juicio se celebró casi 4 años después. La petición de la fiscalía fue de 6 años de cárcel, pero en la sentencia se le aplicaron 9 meses solamente y una indemnización a la familia. Antonio Cava no ingresó en prisión y su rastro se pierde en el tiempo, porque no sabemos qué pasó de él. Se ocultó su destino final, aunque, atendiendo a lo que eran las leyes de la función pública policial entonces, pues podemos presumir que seguramente al no ingresar en prisión fuera sancionado con una suspensión temporal de empleo y sueldo y un cambio de destino. Podemos decir que en términos de resarcimiento estamos ante otro cadáver sin justicia, aunque no olvidado, porque desde entonces y cada año el colectivo LGBTIQ+, celebra una serie de actos en su honor, incluido un homenaje floral ante el monolito que honra su memoria en Rentería. La muerte de Francis hoy día es considerada en el País Vasco como el hecho, como el hecho que dio impulso a las reivindicaciones del movimiento. Y nos conviene recordar que muchas veces en la historia los derechos de los que gozamos se asientan sobre el sufrimiento de personas que voluntaria o involuntariamente se sacrificaron para conseguirlos, y que mantenerlos no es tarea fácil, porque fíjate, en junio de 2021 en Basauri Ekain Perrino recibió una brutal paliza a manos de 13 agresores, y un mes más tarde Samuel Luis fue asesinado en La Coruña por su condición sexual. Ambos, esta vez sí, sus agresores, sus asesinos, fueron condenados. Pero las estadísticas de delitos del último año muestran que los ataques al colectivo han aumentado, solo este último año, en un 72,7%. Sí, es una asignatura pendiente todavía.
Gracias, César. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar. Ni por fuera ni por dentro.
Desde hace ya algún tiempo se está convirtiendo casi en costumbre encontrarnos en nuestras calles y ciudades, pueblos, en cualquier rincón de Euskadi, rodajes cinematográficos. Pero no son solo películas, series lo que se rueda, son también anuncios. Hay un montón de rodajes derivados de esos beneficios fiscales aprobados por las diputaciones. Bien, pues estos días en Guecho, en Vizcaya, tienen una vecina ilustre, una vecina más. Se trata de la actriz Catherine Zeta-Jones, la estrella de Hollywood, que ha desembarcado en el territorio para rodar su nueva serie, Kill Jackie, una serie que Prime Video va a rodar en diversas localizaciones europeas, y entre ellas se encuentra Bilbao y también otros puntos de la provincia, y que se va a estrenar en 2026. Se la ha podido ya ver practicando golf en el campo de la Galea, y es que Catherine Zeta-Jones es una apasionada de este deporte. Al parecer ha sido admitida como socia temporal de la Real Sociedad de Golf de Neguri, el exclusivo club que regenta estas instalaciones de Punta Galea. La intérprete va a encarnar a una ex narcotraficante que se enfrenta a un grupo de sicarios y va a pasar una larga temporada en Vizcaya. Parece que al menos va a estar hasta el próximo mes de julio, y durante este tiempo va a estar viviendo en un chalet de la zona. El inicio de la grabación de la serie, te aviso por si te quieres pasar por allí o te lo encuentras, ¿eh? Va a ser la próxima semana en las calles de Bilbao, el día 24 de marzo. El equipo va a rodar también por toda Vizcaya, como en la propia La Galea y en el puerto viejo de Algorta. Y mientras esto ocurre en Vizcaya, hoy en Vitoria, el Salón de Plenos de las Juntas Generales se ha convertido en un tribunal con motivo de la grabación de otra película. La humorista y presentadora Paz Padilla se ha enfundado la toga de jueza para participar en un film que desarrollará una pequeña parte de su trama en la Casa Palacio de la provincia. Por cierto, que es la segunda vez en los últimos meses que este edificio de estilo francés se convierte en escenario cinematográfico. Allí, David Pérez Sañudo ya ha tomado varios planos del Sacamantecas. La comedia de Paz Padilla se titula Cuerpos Locos y está dirigida por Ana Murugarren, que también tiene previsto rodar en el Museo de Bellas Artes de Álava, en la subdelegación de gobierno en la calle Olaguíbel y en la isla de Zuaza, en el embalse de Ullibarri-Gamboa. Solo el año pasado se rodaron en Álava 18 películas y se espera que esta cifra, que ya supuso un récord, aumente en este ejercicio, en este año 2025. De hecho, hay una veintena de proyectos en cartera. Además de Sacamantecas, de la que te acabo de hablar, en el primer trimestre del año ya se han rodado en el territorio Gaua, en la última película de Paul Urquijo, o La coleccionista de Manuel Sanabria. Y va a venir dentro de nada Imanol Arias y Elena Anaya para rodar la serie Innato, una de las grandes apuestas de la plataforma Netflix para este año.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, reflexionar. Y reflexionar en esta ocasión acerca de los jóvenes y de su pensamiento crítico. ¿Cómo influye en ellos el uso de tecnologías digitales y la novedosísima irrupción de la inteligencia artificial? Es lo que nos vamos a preguntar esta mañana de la mano de Ángela Magaz, nuestra psicóloga. Hola, Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes a esta hora.
Pues buenas tardes, casi, efectivamente. Bueno, pues mira, este tema de cómo influye la tecnología y ahora lo más reciente, quizá, de los últimos años, la inteligencia artificial en el pensamiento crítico, es algo que nosotros reflexionamos sobre ello como profesionales de la psicología y también como docentes, porque también hacemos formación a jóvenes, porque nos encontramos con que hay cambios muy significativos en la manera que tienen de enfrentarse a los trabajos, a las tareas que van a realizar, tanto en el ámbito de la formación como en el ámbito también profesional, cuando incorporamos jóvenes en nuestro equipo. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que por un lado, tienen una forma de expresarse que aparenta que critican aquello que ven en su entorno que puede ser mejorable o superable, es decir, que en la comunicación, digamos, cotidiana, sí expresan críticas y valoraciones de fenómenos. Pero realmente, cuando nos planteamos que se enfrentan a resolver una situación problema, a buscar información, a resolver una situación problema en el ámbito laboral, profesional, lo que vemos es que tienen una manera de buscar la información donde ese pensamiento crítico se reduce a, yo diría, que a la mínima expresión o a una expresión muy baja. ¿Y qué es lo que nos hace pensar que puede ser así? Bueno, lo que nos hace pensar cuando reflexionamos y las investigaciones que ya se están haciendo, sobre todo desde el ámbito de la sociología y también de la psicología social, y es que precisamente la facilidad para acceder a la información, tanto con los diferentes sistemas móviles, la búsqueda de información del ámbito que sea, incluso ahora la facilidad de acceder a una información elaborada, generada como algo nuevo, respuesta a muchas preguntas, búsqueda de fuentes de información, de artículos de investigación. Bueno, pues todo esto se hace con mucha facilidad, la respuesta se tiene muy rápido y hay una predisposición a considerar esa respuesta y esa información que te dan como la información que necesito, la que
sin
me va
crítica,
a resultar útil.
¿No? Sin crítica ninguna, quieres
eso
decir.
Eso es, sin un filtro, sin una valoración. Y probablemente cuando se plantean los sistemas educativos, ¿cómo son los sistemas educativos? ¿Cómo se evalúa a los estudiantes? Lo que nos encontramos es que se les evalúa por cantidad de trabajo realizado, se les evalúa por responder de una manera memorística a algunas cuestiones y en algunos casos se les evalúa sin darles la opción a expresar algo creativo, analizado, con una aportación personal, sino que se utilizan preguntas tipo test en muchos estudios, incluidos los de la psicología. ¿Y esto a qué les lleva? Pues a tener una manera de afrontar las nuevas informaciones, las situaciones, problemas para buscar soluciones que tienen poca flexibilidad, con poca generación de alternativas y, por lo tanto, sin darse, digamos, la oportunidad a valorar cada alternativa, que es una de las claves del pensamiento crítico, porque a veces tenemos la idea de que el pensamiento crítico es criticar. No, el pensamiento crítico es aquel que hace un análisis de lo que se expone, un análisis de la realidad, sea la que sea, y en función de ese análisis realiza una valoración,
claro,
que puede ser
un juicio
como
dependiendo.
Exactamente. Entonces, esto es algo que está, digamos, en peligro. Y
es muy preocupante, Ángela. Fíjate, la semana pasada, aquí en nuestro espacio en COPE Euskadi, hablábamos con una responsable educativa de un centro escolar aquí en Vitoria que se están planteando la posibilidad de dar pasos atrás, de revertir la apuesta que en su día hicieron por la utilización de las pantallas para estudiar, de las tabletas. Ahora están retornando, están haciendo el camino inverso y se están dando cuenta de que la aparición de la inteligencia artificial, esta abrumadora facilidad que tienen para informarse y para adquirir todo tipo de contenidos, repercute en contra de ese pensamiento crítico que tú hablabas y se están planteando incluso que los trabajos que encargan a los estudiantes los tengan que realizar en el propio centro educativo, porque la tentación de recurrir a la inteligencia artificial es demasiado grande.
Sí, efectivamente, pero fíjate, ahora que esto que comentas precisamente de un centro educativo, no solamente es por el pensamiento crítico, sino que ya hay investigación, recientemente se ha publicado un artículo sobre los efectos que tiene el escribir en un ordenador en lugar de escribir a mano, es decir, reducir las horas de escritura a mano. está teniendo efectos que en estudios donde hacen análisis con pruebas de electroencefalograma, ven que parece que hay bastantes menos conexiones neuronales de las que hay, de las que había en aquella población, o las que hay en aquella población que escribe más a mano. Es decir, que está teniendo un efecto psicológico, sociológico, pero también biológico. Nuestra biología está cambiando. Y la pregunta, y lo quizá alarmante, es ¿está cambiando para mejor o para peor? Pues todo parece que para peor.
Eso es.
De hecho, además de esto, hay estudios ya que indican que la inteligencia, ese fenómeno, el efecto flagging, que la inteligencia iba subiendo, parece que se ha estancado, incluso empieza a bajar. Por lo tanto, sí estamos ante algo que puede resultar efectivamente alarmante, y no solo por la inteligencia artificial, sino ya se ha venido gestando con todas esas facilidades para obtener esa información y con la, digamos, la dificultad para hacer esfuerzos, precisamente porque el ser humano es económico, intenta siempre ir por el camino más corto, tener el resultado con el menor esfuerzo. Y esto forma parte de la naturaleza humana. Entonces, la tecnología nos ha dado unos aparentes resultados con poco esfuerzo, que son eso, aparentes. Y nos encontramos con algo que se dice las generaciones mejor formadas y, sin embargo, no son las que más habilidades tienen, las que más competencias tienen. Mejor formadas a nivel de títulos, de número de títulos, por todo lo que implica, bueno, pues la obtención de títulos, pero no con las mejores competencias. Y esto está teniendo efecto, tú hablabas de en los más pequeños, en el ámbito educativo. Afortunadamente ya se está planteando desde la educación esa vuelta atrás, no solamente en nuestro entorno, sino eso es, en los países donde iniciaron el uso generalizado de la tecnología como instrumento para los... Exactamente, sino que esto es algo que se está planteando en todos los ámbitos. O sea, en la escuela y en los ámbitos profesionales también, porque si nos estamos encontrando con que esas competencias que se requieren y competencias técnicas en profesionales del ámbito de la educación, del ámbito de las humanidades, quizá en tecnología ocurre menos, porque precisamente en tecnología hay unas competencias que son muy concretas y que la propia tecnología ayuda mucho a su desarrollo. Pero sí en otros ámbitos más, pues eso, de ámbitos de sociología, de humanidades, de servicios a la comunidad. Bueno, pues ahí nos estamos encontrando con déficits precisamente gestados en esa formación, en la educación obligatoria, en la formación superior, tanto en ciclos formativos como en formación universitaria. Y bueno, pues esto yo diría que sería un mensaje para reflexionar, por un lado, las familias, con qué es lo que les facilitamos en casa a nivel de uso de tecnología o no. Por otro lado, los centros escolares, pero también las personas que lo están viviendo. Esas personas más o menos jóvenes, porque aquí, bueno, pues hablamos de los jóvenes, pero a veces ya los no tan jóvenes también podemos sucumbir a esa facilidad de la tecnología y dejar de leer en papel, dejar de escribir, dejar de hacer esos esquemas sobre el papel, con los post-it que colocamos sobre una pared o sobre una mesa para hacer una estructura, para analizar un fenómeno complejo. Bueno, pues todo esto es algo que si pensamos sobre ello, es posible que lleguemos a tomar una decisión, y es que utilicemos la tecnología para nuestro beneficio, porque sin ninguna duda nos puede ayudar muchísimo. Hacer una búsqueda bibliográfica con inteligencia artificial es algo que te ahorra un montón de tiempo. Pero luego el paso siguiente, para hacer ese análisis de esa búsqueda que has realizado, lo tenemos que hacer con esfuerzo y utilizando nuestra inteligencia natural.
Sí, para es poder que es el problema, que vamos a dejar todo en manos de la inteligencia artificial, que está muy bien para procesos tediosos, como el que tú decías, búsqueda de información, pero una vez que la tienes, ese filtro tiene que ser con la otra inteligencia, la inteligencia humana.
Y además, esto nos da la oportunidad de poder dedicar más tiempo a esa otra parte de reflexión, de análisis, de generación de nuevas ideas que nos pueden servir para generar nuevos prompts en la inteligencia artificial, pero en definitiva que no hagamos cortapega, porque incluso hoy mismo cuando se piden cosas a la inteligencia artificial ya tenemos un montón de formas de pedirlo que te dan unos resultados que sabes que van a ser buenos. Ya, pero realmente eso es lo que hace que el uso de ese resultado sea bueno a todos los niveles, ¿eh? Busquemos pruebas médicas, busquemos consejo psicológico, porque a veces cada vez hay más personas que buscan el consejo psicológico en la IA, el consejo para todo, el consejo para cocinar, el consejo para todo.
Una gente que conversa con la IA, tiene un riesgo también, eso importante, como si fuesen personas, interlocutores de carne y hueso que estuvieran al otro lado.
Eso, es de ahí que es muy, muy importante que tengamos o que se vayan difundiendo esos conocimientos clave para entender cómo funciona la inteligencia artificial generativa, de dónde procede, qué es lo que hace que tengamos ese resultado. Conocimientos muy básicos que nos permitan saber que, aunque dialogamos como si fuera una persona, de momento nada que ver con lo que es el ser humano. ¿Claro? Que somos pura emoción, tiene solamente una parte de algunas de las habilidades que tenemos los seres humanos y nos supera con creces, ¿eh? Porque puede pensar mucho más rápido, analizar la información mucho más rápido, y eso es algo, insisto, estupendo, de lo que podemos beneficiarnos muchísimo, pero hacer esa reflexión para ver qué estamos perdiendo y cómo podemos dejar de perderlo. Es decir, qué prácticas podemos hacer, entre otras, está esa escritura a mano, está ese tiempo de reflexión. Cuando la IA te genere algo, cuando busques una información que parece que está súper, léela despacio, reflexiona sobre ella y elabora conclusiones, en este caso pensando propias, sobre todo en la utilidad, sí, que tiene esa información, y efectivamente que sean tus propias conclusiones, con tus propias valoraciones. Y de esa manera, pues a lo mejor evitamos que se produzca esa pérdida de pensamiento crítico, esa pérdida en nuestra evolución biológica, en nuestros cambios biológicos incluso, y saquemos el máximo partido a la tecnología y no nos veamos, bueno, pues perjudicados por ella. Entre otras cosas, no hemos hablado también de, sí, el comportamiento adictivo, es decir, el estar usando la tecnología cuando realmente no queremos hacerlo.
Sí, sí, continuamente, lo cual es un problema importante y creciente además.
Eso es. Afortunadamente cada vez hablamos más de ello, sí, y esto quizá nos lleve a buscar alternativas y que vayamos cambiando este camino que hemos iniciado de dejarnos llevar, cambiarlo hacia el camino de llevar nosotros, de conducir nosotros, de dirigir nosotros la tecnología en lugar de dejarnos atrapar por ella, a pesar de que, bueno, pues los que están facilitándonos el software para usarlo utilicen técnicas precisamente para atraparnos, para captar nuestra atención. Vamos a ser conscientes de eso para no sustraernos a ella.
Hay que ser conscientes de eso precisamente, que es tan fácil, tan accesible, tan cómodo, que precisamente por eso deberíamos cuestionárnoslo, ¿no? ¿Qué quieren de nosotros?
Efectivamente, pues lo que quieren es nuestra atención para que compremos algo. Siempre es, por lo que nos dicen, siempre es el mismo, digamos, el mismo camino. Y luego, pues vamos a ver también que hay aplicaciones que tienen otras finalidades, que tienen, digamos, un fin social también, no solamente el fin empresarial, digamos, o el de la ganancia hasta el infinito, diría yo, porque no sé hasta dónde pueden llegar a ganar, pero sí cada vez más hay profesionales, hay entidades que desarrollamos y utilizamos la tecnología para el beneficio profesional, el beneficio de las personas. Y eso no lo tenemos que olvidar porque sería, bueno, mirar solamente una cara de la moneda, ¿no? La cara más negativa. Sobre la negativa, poner una alerta para que cada persona, en la medida que pueda, ponga sus medidas. Aunque no tenemos que olvidar, y aquí tenemos ejemplo de otros países ya que consideran los problemas relacionados con el uso excesivo de la tecnología como un problema de salud pública, no como una cuestión estrictamente individual, sino tiene tal efectivo. ¿Dónde han suspendido el uso de
una entidad ya tan importante que se considera problema de salud pública?
Creo que en Australia, no recuerdo exactamente, pero ya se está empezando a valorar con ese, de ese modo, porque efectivamente no afecta a las personas de manera individual, sino que afecta ya a colectivos y a la sociedad en general. Entonces, bueno, si se pueden tomar medidas preventivas, porque todavía va muy rápido el desarrollo tecnológico, yo creo que todavía quedamos muchas personas que no estamos, por ser de otras generaciones, que no estamos en esa corriente que nos lleva, sino que todavía reflexionamos sobre ello y vamos tomando decisiones y aportando un granito de arena para ese uso beneficioso de la tecnología. Antes hablabas de la dirección también de un centro educativo. Bueno, pues desde diferentes ámbitos empezamos ya a hacer esas valoraciones críticas, por lo tanto no han podido con nuestro juicio crítico.
Bueno, pues poner pie en pared, que es lo que nos está sugiriendo hoy Ángela Magaz, y tomar las riendas de la tecnología, para que no sea la tecnología la que tome las riendas de nuestro propio comportamiento. Pues Ángela Magaz, aquí lo vamos a dejar. Te espero la próxima semana.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. If only I would wait.
Ya sabes que COPE Euskadi va contigo donde quieras y cuando quieras. Nos puedes encontrar, volver a escuchar lo que te contamos en cualquier momento. Es muy fácil a través de nuestra página web, toma nota, cope.paisvasco.es. También puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en X.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. Vitoria debate la aprobación de su zona de bajas emisiones que entraría en vigor el próximo mes de septiembre. En San Sebastián, desde hace días, se multa ya a quienes la vulneran. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía COPE. En este contexto queda por conocer, por ejemplo, si el Real Automóvil Club Vasco Navarro, al igual que lo ha hecho con las de Bilbao y con Donostia, piensa también recurrirla. Nuestro compañero Carlos Molina está en su sede junto al vicepresidente y director gerente de esta organización. Así que, Carlos, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Susana. Estamos tratando un tema bastante interesante, peliagudo, y qué mejor que hacerlo con Eduardo Martínez, vicepresidente y director general del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Se puso en marcha la zona de bajas emisiones en Bilbao, presentasteis recurso en San Sebastián, similar. No sé cuál es vuestra primera valoración de esta zona que se está planteando en Vitoria-Gasteiz, que por el momento, en esa conversación que hemos tenido tú y yo a micrófono cerrado, calificabas como un poquito más laxa, como si se hubieran tenido en cuenta esos planteamientos que poníais encima de la mesa en Bilbao y en San Sebastián, que los ayuntamientos podían estar equivocados.
Efectivamente. Nosotros entendemos y estamos estudiando también en este momento la zona de bajas emisiones de Vitoria, pero a priori lo que sí nos parece que quien ha tomado esa normativa ha aprendido, o bien de la sentencia del TSJ de Madrid, o de las indicaciones que estamos haciendo algunas organizaciones en Bilbao o en San Sebastián, para intentar paliar aquellas medidas que saben que si no iban a ser recurridas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser todavía prudentes y ya veremos qué decisión tomamos, pero hay muchas posibilidades que en Vitoria pues puede que no entremos, ¿no?
Eduardo, lo habéis comentado varias veces, pero me gustaría que volvieras a poner ahora aquí sobre la mesa los motivos por los que desde vuestra asociación entendéis que las zonas de bajas emisiones que se están planteando en las diferentes capitales vascas no son un planteamiento, vamos a decir, bien enfocado a la hora de reducir emisiones, porque vosotros no estáis en contra de que se pongan en marcha iniciativas para que las emisiones se reduzcan en los diferentes entornos urbanos. Y también decís que son normativas que atacan a los que menos recursos tienen.
Sí, bueno, en efecto es como has podido resumir, ¿no? La zona de bajas emisiones como tal, hay quien dice que es una imposición de Europa, eso es lo que interesa siempre. El propio Ararteco llegó a decir que lo de Europa me obliga o Europa no me deja, es la excusa más sencilla para los malos gestores, ¿no? Entonces, Europa lo que te dice con la zona de bajas emisiones es: vamos a intentar reducir las emisiones en todo lo que tenga que ver con la movilidad, ¿no? Pero para eso tiene que haber algún tipo de contaminación en nuestras ciudades. Algo que no tenemos en ninguna de las provincias ni en ninguna de las capitales vascas, ni tampoco en Pamplona, dicho por los propios gestores de los ayuntamientos. Dicho esto, si ponemos en marcha una medida tan restrictiva como es una zona de bajas emisiones, que no deja de ser, usted no puede entrar en mi ciudad, usted no puede entrar en determinados barrios, usted no puede entrar con determinada tecnología, o no puede entrar si no vive en un código postal. A las máximas, si vamos a un tema de máximos, nos daremos cuenta que la clase más humilde, la que menos recursos tiene, es la más perjudicada. Porque no te puedes comprar un vehículo no contaminante, que ellos dicen el eléctrico, los híbridos, etcétera. Y por otro lado, pues vives en barrios que no son en el centro y vas a permitir o permiten que coches contaminantes sienten por la puerta de tu casa. Por lo cual tú no tienes ningún tipo de ventaja. Encima, si realmente tan contaminantes tienen, son los vehículos tal y como dicen, me lo estás metiendo por la puerta de mi casa un día y otro también, ¿no? Entonces nosotros entendemos que la zona de bajas emisiones, como bien decías, no es el problema como tal. Estamos a favor de cualquier tipo de medida que pueda reducir emisiones, pero con sentido común. Y siempre con plazos razonables en el tiempo, porque entendemos posiblemente o queremos entender que están puestas con la mejor voluntad. Otra cosa es que la realidad es que tanto San Sebastián como Bilbao, pues para nosotros están puestos muy mal, ¿no? La zona de bajas emisiones en la gran problemática que tiene es que Europa te da un gran arbitrio, te da una gran libertad a la hora de generarlos, ¿no? No hay una homogeneización en Europa y por tanto lo estamos viendo en nuestras propias ciudades. Bilbao y San Sebastián a 100 kilómetros son totalmente diferentes en cuanto a horas, en cuanto a horarios, en cuanto a tipo de vehículos son los plazos. Vitoria también y Pamplona también. Ya no nos tenemos que ir a Madrid, no nos tenemos que ir a Barcelona. En nuestro propio entorno, en la propia comunidad, hay grandes diferencias, ¿no?
De hecho, me comentabas que la ley europea es tan amplia, ofrece tanto un abanico tan diverso de posibilidades, que nos encontramos con ejemplos como en Sevilla, que la zona de bajas emisiones se ha planteado en la isla La Cartuja, que es como prácticamente no plantear una zona de bajas emisiones porque no sé si pasaron muchos coches por ahí.
Efectivamente. Por eso, cuando hay cargos públicos que dicen, no, el RAG lo que tiene que hacer es demandar en Bruselas o demandar en Madrid porque nosotros ejecutamos la norma que nos dicen. No es cierto. Porque nosotros lo que estamos recurriendo es la mala ejecución de una normativa, ¿no? Y estamos tan en contra de lo que está haciendo San Sebastián o Bilbao, como nos parece también que no está bien planteado lo que hace Sevilla. Como bien dices, quien conoce Sevilla sabe que en La Cartuja solo hay gente cuando hay final de Copa del Rey. Uh-huh. Y poco más, no hay viviendas, por lo cual no hay contaminación. Entonces, es cumplir una normativa por cumplir una normativa, porque volvemos a tener lo mismo, falta el sentido común a la hora de aplicar. Hemos visto ciudades como Madrid, donde el TSJ se ha cargado la zona y en este momento están en proceso de esa apelación al Tribunal Supremo por motivos que nosotros estamos aduciendo también en nuestros territorios. Uno es la falta de proporcionalidad. No se han hecho estudios económicos lo suficientemente importantes para saber cómo va a afectar eso, por ejemplo, en el comercio de cercanías, ¿no? Ya de por sí le está haciendo mucho daño en Internet. Uh-huh. Y la compra a distancia, si encima estamos impidiendo que entres con el coche hasta la ciudad, ¿qué va a hacer el ciudadano? Me voy a un centro comercial, que tengo aparcamiento, que tengo la posibilidad de comprar de todo, y en mi centro de ciudad se carga. Y luego los políticos de turno se hinchan la boca diciendo vamos a defender todo el comercio de proximidad, cuando todas tus medidas van en contra, ¿no? Y eso en principio no tiene ningún tipo de sentido. Sevilla para nosotros es una ciudad que ha hecho algo como las chirigotas gaditanas, uh-huh, y entendemos que se puede hacer bien. ¿Cuál es el criterio que entendemos nosotros que es lo más lógico? Lo que ya existe. Cuando tienes ciudades que no tienen contaminación, al final dices, vamos a limitar las zonas del casco antiguo, el casco viejo de las ciudades, donde ya de per se ya hay una limitación en la entrada del tráfico. Entran en muchas de ellas solamente la gente que vive allá, es decir, los residentes, los vehículos oficiales, ambulancias, policía, bomberos, etcétera, y los repartidores para poder suministrar a los supermercados, restaurantes, bares, etcétera, de la zona, ¿no? Y compramos tres señales y por 4 euros tenemos una zona que cumple cualquier tipo de normativa y además es pacífica para todo el mundo porque ya está aceptado. No, parece que, como decía un antiguo presidente del gobierno, cuanto peor mejor. Uh-huh. Es decir, cuanto peor lo quiero hacer, entiendo que lo hago mejor. Y no es así. Es decir, yo creo que la zona de bajas emisiones, quizás mi entorno pueda decir que está sesgado, no conozco a nadie que esté a favor y eso es muy difícil. Hemos visto Bilbao, por ejemplo, donde antes de poner en práctica la medida de la zona de bajas emisiones teníamos medidores del aire, del gobierno vasco, etcétera, que te decía la calidad del aire. Todos los días venía bien o muy bien, ¿no? O muy bueno. Pasó a que no se veía y consiguió el ayuntamiento algo que es muy difícil, que todo el mundo estuviera en contra de las medidas. Los que entendían, contrario a nuestra posición, que es que el aire era muy malo y por eso dejaban de darlo, y nosotros que entendíamos que era muy bueno, pues dejaron de darlo. Entonces, es muy difícil contentar a todo el mundo como descontentar a todo el mundo. Fueron capaces de hacerlo y por eso entendemos que el recurso o los recursos que llevamos a cabo, pues bueno, pues que pueden tener o que nosotros entendemos que tiene viabilidad absoluta, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, en el último momento que nos queda, imagino que una de las afirmaciones que más daño os hacen, que más os molestan, es la que proviene por parte de algunos cargos municipales en diferentes ciudades acusándoos de negacionistas del cambio climático.
En efecto, bueno, molestar no nos molesta nada, porque solo te molesta a quien puede, y cuando entiendes que tienes la razón, lo único que te das cuenta es que tus contrincantes, por decirlo de alguna forma, no tienen argumentos, ¿no? Como han dicho algunos políticos, no, el RAC se preocupa de los vehículos y nosotros de la salud de los ciudadanos. Es decir, si te preocuparas realmente de la salud de los ciudadanos, estarías haciendo otras cosas. Entre ellas, pues bueno, poner mayor transporte público en barrios donde no tienen horarios, tener una amplitud más de medios para poder llegar, porque tienen un problema fundamentalmente estos políticos que creen que todo el mundo trabaja de 8 a 8 y que vive en el centro de la ciudad, y eso no es una realidad. Quien coge el coche en la ciudad es que no le queda más remedio.
Pues Eduardo, muchísimas gracias, estaremos muy al tanto de los próximos pasos que deis o no deis en torno a la zona de bajas emisiones de Vitoria-Gasteiz.
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Molina. Llegamos a las 2 de la tarde. La radio continúa. Ahora es tiempo de Mediodía Cope.